En Voz Alta. Conversamos sobre la actualidad, trayendo voces nuevas para nuevos y viejos temas. Reflexionamos desde la interdisciplina y dialogamos con distintos actores.
Buenas tardes para todos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos acá en un nuevo programa de En Voz Alta, desde Uniradio, la radio de la Universidad de la República, junto, como siempre, a nuestro compañero Francisco Vázquez. ¿Cómo estás, Fran?
Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
Bien, bien, por suerte, un día hermoso el día de hoy para andar caminando.
Volvimos a los martes lindos.
Volvimos a los martes lindos, con los jacarandá floreados, así que estamos precioso.
Sí, sí, primer martes que venimos juntos a la
radio. Es cierto,
pero
la verdad.
Primer martes que no tenemos mate.
Ah, hoy estamos sin mate, capaz que no dormimos. Si no tuviéramos una tan buena entrevista, nos dormiríamos. Bueno, hablando de la entrevista, tenemos un montón de cosas para hablar. Va a ser muy entretenida la entrevista, así que capaz que ya pasamos con ella y nos dejamos de hablar.
Recordar el número 092-555-982 para dudas, comentarios, preguntas por WhatsApp y Telegram. Los estamos contestando y escuchando.
Reflexionamos en voz alta con
Alejo Estavillo. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Francisco, Vicente? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, todo tranquilo.
Gracias por la invitación.
No, por favor, muchas gracias a vos por tu tiempo. Tenemos muchas cosas para decir en la presentación, así que capaz que te dejamos a vos, Alejo, que hagas la presentación que a vos te parezca sobre tu persona.
¡Qué momento! Nunca es una tarea muy, muy cómoda la de presentarse uno mismo. Pero bueno, yo soy economista, egresado de la UDELAR. Ahora estoy haciendo una maestría en economía, también ahí en la Universidad de la República, acá enfrente. Y bueno, esa es un poco mi formación. Después también tengo cierta actividad política. Participo en particular de la Juventud de Asamblea Uruguay. Y bueno, eso es un poco el panorama que les puedo dar. Hay algún otro detalle que sea relevante, me lo pueden consultar.
Perfecto, muy bien. Bueno, como decías, Alejo, él es licenciado en Ciencias Económicas, entonces vamos a estar hablando un poco de la economía de nuestro país de cara a lo que son las elecciones que tenemos este fin de semana. O sea, tenemos una segunda semana electoral en el programa, vamos a estar encarando otros temas que los que vimos en la primera vuelta. Pero bueno, antes de pasar con eso, te queríamos preguntar, Alejo, tú sos economista, como bien decís, y a veces nos queda un poco lejana la idea del economista y su trabajo. Entonces te queríamos preguntar, a grandes rasgos, ¿qué hace un economista o a qué se dedica un economista?
Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. De hecho, un economista puede dedicarse como a distintos rubros, ¿verdad? Está como el perfil más financiero, que bueno, es el que se dedica a hacer o a evaluar posibilidades de fusiones de empresas. Quizás es un rol relativamente similar en algunos puntos, o es la función del economista más similar a la del contador, pero después está el que hace simplemente como si fuera algo fácil, análisis de coyuntura, sigue las variables macroeconómicas y también, ¿por qué no?, algunas micro. Después está el rol académico, que es un poco al que me dedico yo, más bien por ahora, que combina un poco la docencia, sí, sin lugar a dudas, pero también la investigación. Ahí en general uno suele especializarse en algún área, en mi caso es la macroeconomía y en particular los modelos de proyección para saber, viste, cuando te preguntan cuánto va a ser el PBI el año que viene, bueno, tratamos de encontrar cuál es la mejor forma de predecir y de poder decir a ciencias más o menos cierta cuál va a ser el crecimiento de la economía en el próximo periodo. Después hay otros roles, como también puede ser el rol del economista empresarial, que se dedica básicamente a llevar la economía de la empresa. No es exactamente el mismo rol que el del administrador, pero sí se dedica más bien a la parte de proyecciones, también dentro de lo que es el ámbito empresarial.
Y ahora un poco de cara a la campaña, ya que habíamos hablado que íbamos a estar adelantando, hay una realidad que es que las dos fórmulas ya tienen anunciado su ministro de Economía. Por lo cual, a los que capaz no estamos tan al tanto, de entender que es importante, ¿no?, que por algo se anuncia Economía y no se anuncia Vivienda.
Claro, tenemos presidente, vicepresidenta
y ministro de Economía en ambos casos. ¿Qué hace o por qué es tan importante que ya se anuncie el Ministerio de Economía? ¿Qué se encarga el ministro de Economía? ¿Qué funciones cumple?
Bien, yo creo que sin lugar a dudas, como bien decías, es un ministerio absolutamente importante, imprescindible y clave a la hora de entender el perfil de cada partido político, pero también cómo va a gestionar los recursos públicos. Ahora, yendo puntualmente por un segundo a una parte de tu pregunta, a por qué ya tenemos a los dos definidos, los dos candidatos a ministro de Economía definidos, yo creo que también ahí hay una cuestión de juego político. Porque estrictamente sí, el Ministerio de Economía es muy importante, pero también hay otros muy relevantes. Digo, hoy en día seguridad, es innegable la situación que se está viviendo, y es relevante tener claro quién va a ser el futuro ministro, porque va a tener muchas cosas que hacer. Ahora, como justamente ambos son relevantes, ¿por qué sí se nombra al ministro de Economía? Y ahí creo que hay una cuestión que bueno, nos puede hacer acordar un poco a lo que fue la designación por parte de Tabaré Vázquez de Danilo Astori como eventual ministro de Economía en un primer gobierno frente a Plista. ¿Qué es? Dar tranquilidad a los mercados, porque está siempre como ese miedo a que un triunfo de la izquierda pueda llevar a cierto viraje que acá en Uruguay, a las pruebas me remito, no ha ocurrido. De las políticas económicas que generen cierta incertidumbre. Entonces, nombrar a un ministro de Economía que tenga un perfil un poco más moderado, si se quiere, o de izquierda moderna, como le gustaba decir a algunos referentes, bueno, eso puede contribuir justamente a tranquilizar un poco las aguas. Y del otro lado, lo mismo. Nombrar a un ministro de Economía hace o pone presión sobre el Frente Amplio, en este caso oposición, a nombrar a su ministro. ¿Por qué? Para dar esa señal de potencial estabilidad. Entonces, creo que eso explica un poco por qué hoy en día ya tenemos a los dos ministros nombrados, independientemente de que efectivamente el Ministerio de Economía es un ministerio central.
Te hago una pregunta un poco más personal, no te quiero comprometer, Alejo, pero para vos, lo que venías explicando, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías del Frente Amplio, que es una forma de dar una seguridad a la población y al mercado. ¿Te parece que lo cumple Gabriel Odone?
Ah, yo creo que absolutamente, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que lo que hizo Yamandú Orsi ahora, es exactamente lo mismo que hizo Tabaré Vázquez en su momento, es nombrar a alguien, bueno, sin dudas muy respetado, pero con un perfil quizás un poco más dentro de lo que es el rigor técnico de la economía, tirado hacia lo que es la tradición neoclásica, y no la ortodoxa, pero ahí ya me estoy metiendo en detalles un poco quizás complejos. En resumidas cuentas, es un economista un poco más tirado al centro, si se quiere, pero de vuelta, esto es quizás simplificarlo un poco.
Bien, otro sector, digamos, político en el que se menciona mucho a los economistas es la OPP. Uh-huh. ¿Qué es la OPP, bien? Para dejar bien claro más o menos el terreno.
Bien, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una oficina que trabaja estrictamente en la órbita de Presidencia de la República. Y a diferencia de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP se encarga más de las políticas de desarrollo económico, política de desarrollo económico territorial. Justamente como su nombre lo indica, es una oficina que se encarga del planeamiento y el presupuesto. Entonces, de planificar en un horizonte un poco más de mediano plazo, si se quiere, cuáles van a ser los ejes vertebradores del desarrollo económico del país. En cambio, el Ministerio de Economía lo que hace es más la conducción político-económica, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario, bueno, monetario es del Banco Central, perdón, pero de ingresos de lo que es el gobierno estrictamente.
Bien, y los bancos, por ejemplo, el Banco Central que vos mencionás ahora, el Banco República, ¿también son cargos políticos?
El Banco Central y el Banco República, sus directorios, sí son efectivamente cargos políticos. En los dos casos hay directores por el oficialismo y por la oposición. El rol de la oposición es, bueno, justamente fiscalizar o hacer de contraparte en los distintos organismos. Pero sí, efectivamente. Si bien el Banco Central se supone que debería ser independiente, técnicamente, sí, la designación es política, pero la política monetaria que lleve a cabo, es decir, la política para controlar la inflación, básicamente, no debería responder a los intereses del gobierno. Ahí hay, bueno, toda una discusión sobre cuál es el grado actual de independencia del Banco Central, sobre el que podremos ahondar eventualmente. en otro momento.
Bien, y ahora como, bueno, sí, tenemos los cargos, se designa un ministerio, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene, que se encuentra Uruguay en materia económica? También pensando, bueno, a futuro, ahora que hablas de estos modelos de proyecciones, ¿no?
Bien, bueno, creo que el principal desafío que tiene Uruguay en materia económica es crecer a tasas más altas. ¿Por qué? A ver, porque alguien me podría decir, bueno, Alejo, me estás diciendo que lo que tenemos que hacer es crecer, pero a la vez tenemos unos niveles de pobreza infantil superiores al 20%, que es necesario atacar ya. ¿Cómo es que me estás diciendo que la pobreza infantil no es más urgente que el crecimiento? No, desde el punto de vista de lo que yo querría solucionar ya, no hay ninguna duda que querría poner todos los recursos en la posibles, al menos, en resolver la pobreza infantil, o el desempleo joven, o tantas otras problemáticas que quizás surgen más urgentes de forma espontánea. Ahora, para lograr hacer todo eso, para lograr destinar esos recursos necesarios a esas áreas clave, es imprescindible que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque si no, los recursos que nosotros precisamos para eso, va a ser más difícil lograr conseguirlo sin generar otro tipo de distorsiones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, creo que la referencia es clara. Estoy hablando de impuestos. Si nosotros no queremos subir impuestos, porque esos pueden generar desde problemas políticos hasta problemas económicos, de distorsiones, de ineficiencia, entonces nosotros tenemos que lograr, con la estructura impositiva que tenemos ahora, crecer más. Y creo que entonces ese es el principal desafío. Porque hoy el espacio, el margen para subir impuestos es muy bajo. ¿Esto quiere decir que el próximo gobierno no va a subir impuestos, sea del partido que sea? No, porque, de vuelta, hacer este tipo de promesas es muy difícil. Es muy difícil porque nunca sabes si va a venir una crisis, si va a venir otro COVID. Entonces no sabes exactamente qué vas a poder hacer. Ahora, por eso justamente, como no hay demasiado margen para subir impuestos, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr crecer para, con la misma estructura tributaria, lograr recaudar más y ahí sí poder atacar todos estos frentes que son sin duda más relevantes desde el punto de vista social.
Bien, te hago la pregunta ahora. ¿Cómo conseguiríamos ese crecimiento saliendo de los impuestos, por ejemplo? ¿Qué tiene nuestro país que nos permitiría crecer de la manera que vos estás explicando?
En Uruguay nosotros tenemos toda una institucionalidad en torno a lo que son las inversiones, que bueno, tiene distintos instrumentos para facilitarla o para incentivarla. Nosotros lo que vamos a tener que hacer ahí es lograr generar cambios en esta institución que readecúen la estructura actual, es decir, que lleven los recursos desde donde están hoy en día hacia donde queremos que estén. Vamos con un ejemplo claro. Si un determinado sector durante mucho tiempo tuvo incentivos a la inversión, es decir, se le descontaron impuestos para estimular que realizara inversiones, pero ahora quizás ese sector ya está desarrollado o ya no aporta tanto al crecimiento como pudo aportar en su momento, y vemos, en cambio, que tenemos oportunidad de generar incentivos en otro sector mucho más pujante, mucho más dinámico, quizás es inteligente desde el punto de vista de la economía política llevar esos recursos hacia el sector en el que hoy rendirían más. Entonces, eso creo que es una clave de cómo lograr volver a crecer a tasas un poco más elevadas. Ahora, con esto, sin embargo, no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el sector A, el sector inicial, eventualmente agotó sus posibilidades de crecimiento, llegó a consolidarse y ahora está funcionando de forma estable, eventualmente puede pasar con ese sector B, que de vuelta vuelva a llegar a ese límite de crecimiento. Y si bien podemos ir pateando esto para adelante, quizás sea razonable pensar en algún tipo de política más de largo plazo, que sus efectos no sean tan acotados en el tiempo. Entonces ahí otra cosa que tenemos que hacer es, sin lugar a dudas, mejorar la productividad. Para mejorar la productividad, una cosa que parece ineludible hoy en día es empezar a entender más y a promover lo que es la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en los distintos sectores, pero sobre todo, y acá voy a entrar en un cliché, pero que no por cliché es menos válido, tenemos que mejorar la educación. Tenemos que mejorar lo que se llama el factor trabajo. La gente que va a trabajar tiene que ser más productiva, y para ser más productiva tenemos que lograr que salga de la educación, del nivel de educación que sea, sea nivel de educación que tenga secundaria completa, que tenga UTU, que haya hecho la UTEC o que sea universitario. En cualquiera de los casos hay que lograr mejorar la productividad.
Y yo ahora como que hablabas también de la productividad y te quería preguntar, capaz, si es un tema complejo, ¿Qué rol entraría en esto si ves viable en un futuro la reducción de la jornada laboral con todo esto de la productividad que hablabas, de bueno, mejorar educación, incorporar inteligencia artificial? Si ves viable desde tu postura, como bueno, terminando una maestría en economía, decir, si mejoramos estas cosas podemos aumentar la productividad reduciendo la jornada laboral.
Bueno, una cosa de los economistas es que nos gusta hablar de todo un poco y que nos creemos que sabemos de todo un poco, ¿verdad? Entonces, con esa salvedad hecha, voy a intentar responder a esa pregunta, al menos con los elementos que tengo. Pero bueno, me parece sin lugar a dudas una discusión muy relevante, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista...
Y que se nos viene.
Y que se nos viene, y que eventualmente la vamos a tener. De hecho, ya se está tocando en distintos ámbitos. A mí me parece que no es algo que nosotros vayamos a poder incorporar en el corto plazo, pero sin lugar a dudas es algo que vamos a tener que discutir y que eventualmente, como bien decías Vicente, se nos viene y vamos a tener que discutirlo de forma más seria. Creo que quizás, al menos en el próximo periodo de gobierno, las condiciones no van a estar dadas, tanto desde el punto de vista político como social y económico, pero sí quizás más adelante es algo que podemos discutir. ¿Por qué? Porque incluso desde el punto de vista filosófico, digamos, si nosotros estamos incorporando inteligencia artificial, nuevas tecnologías, vamos a llamarles así para abarcarlas todas, eso genera mayores rendimientos a lo que son las empresas, pero no necesariamente eso se traduce en un aumento del salario para los trabajadores. De hecho, en algunos sectores eso podría generar que se pierdan empleos. Ahora, el rol del Estado no debe ser mantener esos empleos a la fuerza, no debemos a prepo intentar mantener esos empleos, sino que debemos, uno, concentrarnos en que las personas tengan trabajo, no mantener lugares fijos en una empresa que quizás ya no tiene sentido tenerlos, pero sí que la persona que pierde trabajo logre reinsertarse. Para eso son claves las políticas de reconversión laboral. Y punto número dos, tratar de que esa transición sea lo más leve posible. Y en todo ese marco yo creo que la reducción de la jornada laboral tiene sin duda un lugar, digamos. Se ha ganado el derecho de alguna forma a ser considerada.
Bien, entonces estuvimos hablando un poco del trabajo, ¿no? Como algo fundamental de la economía, lógicamente, ¿no? El trabajo es lo que hace que las personas puedan el día de mañana vivir, básicamente, ¿no?
Y el día de hoy también.
Y el día de hoy. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la situación hoy en Uruguay en cuanto al trabajo? Vos mencionabas el trabajo juvenil como una de los desafíos, o sea, el trabajo de los jóvenes en realidad, como uno de los desafíos que tenemos hoy para atacar. Entonces, ¿cuál es esa situación laboral de hoy en Uruguay? ¿Cómo estamos en temas de trabajo?
Bien, en términos de empleo, el mercado laboral ha venido dinamizándose desde el piso que tuvo con la pandemia y de hecho, bueno, se han creado un montón de nuevos puestos de trabajo. Ha habido una discusión al respecto sobre cuántos son, que están entre 30.000 y 100.000. Bueno, ahí en el medio, según se considere si son informales o no formales o si hubo formalización, en fin, un montón de discusiones posibles. Está en algún lugar ahí en el medio, según algunos cálculos que yo llegué a hacer, estaba más bien cerca de los 70, pero bueno, todos estos son cálculos preliminares. Ahora, más allá de los puestos de trabajo que se hayan creado, lo que persisten, como decíamos hoy, son distintas desigualdades a la hora de... O sea, si nosotros miramos el promedio, si nosotros miramos el total de puestos de trabajo, el promedio de empleados, tenemos una imagen. Si nosotros hilamos un poco más fino, vamos a ver que hay distintas realidades por departamentos, por sexo, por edad. Por ejemplo, uno de los principales desafíos, creo yo, es, como decíamos hoy, la distinción entre menores de 25 años y mayores de 25 años. Por ejemplo, la tasa de empleo, que es la proporción de personas que quieren trabajar y efectivamente tienen trabajo, es del entorno del 60% para el total de la población. Y sin embargo, para los menores de 25 es del entorno de 32. O sea, es la mitad.
La mitad.
Bien. En cambio, para los mayores de 25 años pasa a ser de 65. Bien. Entonces, ese número de los mayores de 25 años está tirando para arriba al promedio total y no nos está permitiendo ver que dentro de los menores de 25 años en realidad hay una realidad que es completamente distinta. ¿Bien? Y lo mismo pasa con el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Es la relación entre las personas que no tienen trabajo pero que sí quieren trabajar sobre la cantidad de personas que están activas en la economía. Esa tasa es del 8% en el caso total, digamos, de toda la población de Uruguay, y sin embargo salta al 27% en el caso de los menores de 25 años. Entonces, de 8% de desempleo para la población total, pasamos a 27% prácticamente para los menores de 25 años. Entonces, ahí de vuelta tenemos otro desafío sobre el que vamos a tener que actuar. El próximo gobierno debe considerarlo una de sus prioridades. Y bueno, por eso después ahí podemos analizar un poco distintas propuestas, pero creo que ese es un aspecto central. Pasa lo mismo si miramos la informalidad. La informalidad pasó de antes del COVID, más o menos, 23% a un 22% en el último dato, que es el de septiembre de 2024. Entonces, bajó un punto porcentual, digamos, considerando este punta a punta. Sin embargo, la desigualdad es, por ejemplo, mayor entre los hombres, mayor entre las personas con ascendencia afro, pero sobre todo hay una enorme disparidad a nivel geográfico. Por ejemplo, en Montevideo, las personas que no aportan a BPS, o actualmente no se están ganando el derecho a jubilarse, por la razón que sea, es de 14%, mientras que en Artigas, al norte del país, es casi del 50%. Entonces, de vuelta, tenemos una disparidad enorme que el promedio no nos está dejando ver. Incluso a nivel de Montevideo, el municipio A, que es el municipio de La Teja, Belvedere, El Cerro, etc., tiene una tasa de informalidad de casi 25%, mientras que en el municipio CH, Positos, Punta Carreta, Buceo, es del 5,5%. Entonces, de vuelta, los promedios nos dan una idea, podemos usarlos, debemos usarlos, porque además es la información oficial que tenemos y es la forma que tenemos de hacer el seguimiento de la economía. Pero no podemos quedarnos solo con eso. También tenemos que hilar fino y ver cuál es la realidad que subyace a cada uno de estos indicadores.
Y sobre la que tenemos que trabajar, ¿no? En cada lugar, porque realmente son números, hay algunos de los que nombraste que son preocupantes, ¿no?
Sí, sí, absolutamente preocupantes y desafiantes. Son hasta, te diría, en algún punto indignantes, porque ¿cómo puede ser que un país chico como Uruguay, con una estructura productiva que varía entre departamentos, sí, pero que al final del día debería ser como más cuestionada, tenga esa disparidad en algunos indicadores? Tenemos que actuar sobre eso. No puede ser que en Artigas, como han mostrado algunos trabajos sociológicos, las personas se sientan literalmente, entre comillas, olvidadas. Entre comillas porque lo cito, no porque no sea así. Eso es una vergüenza. Nosotros no podemos seguir sosteniendo estos niveles de centralización que tenemos, centralización más algún otro departamento. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ir a actuar sobre esos departamentos y sobre todo lo que tenemos que hacer es fortalecer a esas intendencias y no quedarnos tanto en la idea de, bueno, desde Montevideo le vamos a ir a resolver los problemas. O sea, lo que tenemos que hacer es, desde la administración central, que es la que genera los recursos, sí, hacer mayores transferencias a los departamentos que más lo precisan para que puedan mejorar en estos indicadores, que al final del día, de vuelta, no son solamente indicadores, pero sí son formas de ver qué es lo que está pasando. Ahora, con los recursos tampoco alcanza. Hay que hacer otro montón de cosas en las que ahí, bueno, ya mi rol de economista no me permite hablar tanto porque son más cuestiones, bueno, de salud, cuestiones de sociología, en fin, que no entran tanto en mi área de estudio.
Pero bueno, la economía juega un rol importante en todas también, ¿no? En la salud.
Por el lado de los recursos.
Exacto, por el lado de los recursos. Bien, bueno, con esa idea nos quedamos en este primer bloque que estamos conversando con Alejo Estavillo sobre la economía del país. Ya volvemos con más en voz alta para seguir conversando de los temas que nos preocupan a todos de economía. Muchas gracias.
En voz alta. Conversaciones sobre actualidades.
Atención, pensadoras, pensadores. Los martes, de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio.
Vida Universitaria.
México y Uruguay, una lectura literaria y generacional. Henry Trujillo, Pablo Silva Olazábal y Helvecia Pérez conversarán con el escritor mexicano Alejandro Espinosa Fuentes sobre literatura y juventud en el siglo XXI. Se propone una conversación con el escritor Espinosa Fuentes abierta al público el viernes 22 de noviembre a las 18 horas en la Biblioteca de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. La actividad es organizada por el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cultura y el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la FIC.
Una enorme transmisión para una jornada decisiva para el país. Balotage 2024. Yamandú Orsi, Álvaro Delgado. Desde las 10 de la mañana, avances informativos, cobertura de votaciones, noticias, entrevistas y móviles. Y a partir de las 20:30, junto a la Usina de Percepción Ciudadana, presentamos la proyección de escrutinio y los resultados de una instancia que definirá el próximo presidente de Uruguay. Con el análisis de Álvaro Padrón, Natalia Ubal, Marcela Schenk, el politólogo Diego Luján y la mirada de Ana Laura Pérez sobre todo lo que pasa en redes sociales. Conducen Martín Rodríguez, Natalia Nogués, Wilmar Amaral, Maite Sarasola y Jorge Temponi. Balotage 2024, domingo 10 horas. ¿Lo mirás por TV Ciudad o lo escuchás por Uniradio 107.7 FM?
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
En voz alta. Conversaciones entre pares.
Estamos de vuelta en voz alta con Alejo Estadillo conversando sobre los temas de economía de nuestro país de cara a estas próximas elecciones y de cara al futuro, ¿no? Lo que nos depara el futuro. Estuvimos sentando un poco las bases de las características de nuestro país actuales en cuanto a la economía. Es imposible abarcar todos los temas porque realmente
necesitaríamos una temporada entera de en voz alta con Alejo.
Con Alejo acá. O bueno, un programa de Alejo en Uniradio.
No, me parece un montón.
Recuerden, antes de volver, el 092-555-982 para cualquier consulta por WhatsApp. Así que nada, Alejo, seguimos, si te parece.
Muy bien.
A mí se me, ahora pensando, estuvimos hablando un poco de las características del trabajo en el Uruguay. Me surge la duda de ¿cuál es la característica, digamos, de nuestra economía en cuanto a las empresas? Todos hemos escuchado la cifra más o menos alrededor de, o sea, no sé alrededor de qué número, pero son muchas las pymes que hay en Uruguay, la cantidad de empresas que son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué característica impone eso, digamos, a la economía del Uruguay? ¿Qué Bien. Particularidades trae eso a nuestra economía?
Bien. Bueno, por poner algunas cifras, en 2023, que es el último dato cerrado que tenemos, teníamos en el orden de 215.000 empresas en Uruguay. Estamos hablando de empresas formales. Y de esas 215.000 más o menos, el 99% prácticamente eran micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ya desde el punto de vista cuantitativo, que es cuántas empresas son MIPYMES, bueno, ya tenemos un dato que es bastante contundente, ¿no? El 99% del total de empresas que tenemos se concentran en esas, son micro, pequeñas o medianas. Pero a su vez nosotros también podemos analizar cualitativamente estas empresas, es decir, desde el punto de vista del empleo o de la producción que tienen, cuánto aportan al Uruguay. Y ahí de vuelta, el dato es un poco menor, porque obviamente la empresa grande, una sola ya de por sí, genera mucho empleo y genera también mucha producción. Igual es relativamente sorprendente, porque por ejemplo, 2 de cada 3, un 66% de los empleos generados en Uruguay son generados por micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo mismo con la producción, aunque es un poco menos el porcentaje, el 40% del PIB de Uruguay siempre son estimaciones, se le atribuye en principio a este tipo de empresas. Entonces, sea desde el punto de vista del número, de la cantidad de empresas, como desde lo que generan en términos de empleo o actividad económica, las MIPYMES son sin duda muy importantes para Uruguay. Ahora, esto supone una serie de desafíos, porque en principio uno podría creer que bueno, si como vemos en es posible ver en algunos estudios, fueron las que menos sufrieron durante el COVID-19, y esto a priori es sorprendente, también es verdad que son las que tienen menos capacidad de hacer frente a costos altos, sea de tarifas u otro tipo de costos que puedan tener las empresas. Entonces ahí es clave concentrar los esfuerzos en facilitarles, tanto desde el punto de vista de los costos, como puede ser tarifas especiales, como desde el punto de vista burocrático, como puede ser trámites simplificados, la vida, o sea, simplificarles en definitiva la vida a estas micro, pequeñas y medianas empresas, para que efectivamente sigan contribuyendo al PIB como lo hacen, o eventualmente incluso puedan crecer. Simplemente para enmarcar un poco de qué hablamos cuando hablamos de micro, claro, pequeñas y medianas empresas, las micros son de 1 a 4 personas, tienen de 1 a 4 empleados y facturan hasta $1,000,000 por año. Es decir, pueden facturar menos, no es que tengan que facturar eso, de hecho hay pocas empresas que pueden llegar a eso, pero ahí está, que facturen hasta ese $1,000,000. Las pequeñas son de 5 a 19 trabajadores, las medianas de 20 a 99 y ya más de 100 trabajadores y facturación por más de $10,000,000 anuales de vuelta, eso son las grandes empresas.
Bien, entonces tenemos una cantidad realmente grande, ¿no? De MIPYMES. Un 99% dijiste, ¿no? Como
sí,
para tener el número.
Exacto.
Es un montón. Y un 40% del PBI.
Exacto.
Bien, del Producto Bruto Interno, que es un montón. El PBI, lo escuchamos nombrar todos los días, quizá. Alguno de nosotros que más o menos estamos leyendo las noticias y esas cosas, lo vemos todo el tiempo. ¿Qué es el Producto Bruto Interno?
Bien.
O el PBI o el PIB.
El Producto Bruto Interno es una medida, porque como todo en economía son medidas, son estimaciones más o menos confiables, pero son, digamos, tenemos las estimaciones oficiales y esas son las que son. Y lo que busca hacer es justamente medir la producción de la economía en un cierto periodo. En general, cuando hablamos de PIB, o al menos cuando en las noticias habla de PIB, es el PIB anual. Pero en economía también solemos hablar del PIB trimestral. O sea, de hecho, así es como lo calcula el Banco Central. El Banco Central trimestralmente publica el dato de Producto Interno Bruto. Ahora, cuando decimos que medimos la producción, nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo produzco, por ejemplo, tornillos, y vos después me compras esos tornillos para producir mesas, por ejemplo, no podemos contar dos veces los tornillos esos. Entonces, si yo calculo cuál es el valor de lo que vos vendés y no le resto el valor de mis tornillos, entonces ahí estamos contando dos veces algunas cosas. Entonces, por eso se dice que es la suma del valor agregado bruto de cada empresa o de cada sector. Bien. El valor agregado bruto es lo que vos le agregás justamente a lo que yo ya había producido.
Tremendo ejemplo,
sí,
la verdad.
Sí, la verdad.
Tremendo ejemplo.
Bueno, me alegro. También se habla mucho del PIB per cápita, ¿no? Eso implica como otras cosas que también tiene lo que hablamos antes de, bueno, de los indicadores que capaz algunos valores,
exacto,
distorsionan.
Exacto, exactamente. Cuando nosotros hablamos de PIB, estamos hablando de cuánto creció, cuánto produjo la economía en ese periodo, que puede ser de vuelta el trimestre o el año, pero no estamos analizando todo, no tenemos todo el panorama. Una opción, por ejemplo, es bueno ver cuál ha sido el PIB per cápita. ¿Qué ha pasado con el PIB per cápita? ¿Por qué? Porque de esta forma nos da una idea de cuánta riqueza hemos creado en el año en función o para cada persona, cada habitante del país. De vuelta, esto sigue teniendo problemas porque estamos asumiendo que esa riqueza que se generó está dividida de forma igualitaria, de uno a uno, entre todas las personas, y eso muchas veces no es así. Por eso, otras opciones, por ejemplo, es medir, bueno, qué porcentaje del PIB ha ido hacia el capital o qué porcentaje del PIB se lo han apropiado los trabajadores en forma de masa salarial. Entonces, ahí tenemos distintas medidas posibles sobre que aportan riqueza, digamos, al análisis sobre cómo le ha ido a la economía uruguaya.
Bien. Una cosa que se nombra mucho cuando hablamos de PBI es los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto de este PBI se le destina a X cosa? Por ejemplo, la educación, ¿no? Que justo estamos acá en la Universidad de la República, entonces todos somos estudiantes de la Universidad de la República, es algo que más o menos, nos importa muchísimo, pero que más o menos manejamos o en algún momento hemos visto. Entonces, ¿qué es una cantidad de dinero que se destina, digamos, ese porcentaje? Por ejemplo, si se le destina un 1% del PBI a la educación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se tendría que medir? ¿Cuál es la realidad en este momento de cuánto se le destina a la educación?
Bien, perfecto. Sí, cuando hablamos de que se destina un porcentaje del PIB a la educación o a otra área programática de un gobierno, lo que estamos hablando es efectivamente eso, de cuánto dinero se le destina, cuánto dinero va. El dato más o menos promedio que ha surgido, digamos, en los últimos años es del orden de 5% del PIB, y lo que se reclama es ese efectivamente 6 más 1%. Ahora, de vuelta, de la misma forma que hoy decía que quizás uno de los problemas más urgentes es resolver la pobreza infantil, otro de los problemas más urgentes que podemos tener, y también algo hablábamos al respecto, es el tema de la educación y en particular el presupuesto. Ahora, para nosotros lograr ese presupuesto, lo que precisamos, una vez más, y a riesgo de ser redundante, es crecer. ¿Por qué? Porque de otra forma vamos a tener que conseguir recursos adicionales para llegar a ese 6 más 1 de otras fuentes. ¿Cuáles pueden ser esas otras fuentes? Bueno, una, de vuelta, pueden ser impuestos, distintos tipos de impuestos, o puede ser reasignar recursos de un área a la otra. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a ese 6 más 1%, ahora eso no es fácil, tenemos que sacar de otros lados para poder destinar esa plata, esos recursos a la educación, y para eso vamos a tener que negociar con la persona o con el sector al que se lo sacamos. Entonces, todo este tipo de gestiones tienen una economía política muy compleja que no siempre es evidente cómo llevarla adelante.
Bien, yo he visto, justo ayer estuve viendo unas cifras de lo que se le destina específicamente a la Universidad de la República, y claro, las cifras muestran que, digamos, netamente el presupuesto a la UDELAR aumentó, porque se le destina más cantidad de dinero, pero en realidad el porcentaje disminuyó. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, la verdad que no tengo presentes los números, entonces voy a hablar en función de lo que vos me comentás. Pero bueno, efectivamente eso podría pasar si entendemos, si el caso fuera uno en el que el PIB creció más que lo que creció el presupuesto destinado a la universidad. ¿A qué me refiero? Bueno, bien sencillo. Si nosotros entendemos que un porcentaje es dividir lo que se le destina a la UDELAR dividido el total disponible, y lo de abajo, lo que se llama el denominador, crece más que el numerador, bueno, es esperable que el porcentaje caiga, aunque el porcentaje destinado a la educación también haya subido. Entonces, sí, es perfectamente probable, o posible al menos. De vuelta, no tengo los datos en mente como para asegurarlo yo.
Y también está como el factor en esto de la universidad, como después de la pandemia, el notorio aumento en la matrícula que tuvo, que entiendo que también
atraviesa esa reivindicación. Bueno, eso sin dudas es algo a tener en cuenta. La matrícula de la Universidad de la República sigue creciendo.
Por suerte,
obvio, pero ni que hablar, por supuesto. Y sobre todo sigue creciendo en relación a los recursos que tiene, y ahora me refiero ya no a los recursos financieros o dinero, sino a los recursos de docentes. El ratio de personas, de estudiantes por docente, también ha ido creciendo en los últimos años, y eso es una realidad un tanto compleja, porque si nosotros queremos asegurar una educación terciaria que tenga una buena calidad y que se asemeje al menos parcialmente a lo que son otras universidades del mundo, bueno, tenemos que contratar más docentes, tenemos que generar un ambiente, un clima de estudio que sea más ameno en ese sentido, y para eso precisamos más recursos.
Bien, a mí me surge la duda ahora, capaz que como para aclarar un poco, ¿por qué es tan importante el presupuesto universitario? ¿De qué depende? O sea, ¿Qué se juega al hablar de presupuesto universitario?
Bien. Bueno, por lo pronto se juega mucho desde la formación de los futuros profesionales que tengamos. Eso desde el punto de vista de los docentes, que cuántos estudiantes tenga cada docente, eso digo, es central a la hora de formar, pero también desde el punto de vista de los materiales. Por ejemplo, en Facultad de Economía quizás es un poco menos visible esto, pero en Facultad de Ciencias, por ejemplo, para alguien que estudia Biología, los materiales son absolutamente centrales. O incluso acá en Facultad de Comunicación. Entonces, desde ese punto de vista es central. Ahora, eso es una de las funciones de la universidad, que es la enseñanza. Ahora, si nosotros consideramos otra de las funciones, que es la investigación, ahí volvemos a tener, se vuelve a evidenciar el rol central que tiene el presupuesto al UDELAR. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos invertir más en investigación, logramos invertir más en generación de conocimiento, esto, por un lado, va a tener su repercusión dentro del ámbito académico, que va a ser positiva, pero a su vez eso va a salir, a permear el ámbito académico, y eso es una de las cosas que tiene que intentar fomentar el gobierno, sea del color que sea, que es que vaya y que permee hacia el sector productivo, que la generación de conocimiento y de tecnologías nuevas que se hagan en el UDELAR puedan implementarse o lleguen a implementarse al sector productivo. Creo que el ejemplo paradigmático de esto es el agro. Nosotros tenemos que lograr mejorar la productividad del agro a través de una mayor investigación desde el punto de vista universitario, pero también desde la cooperación entre el sector productivo y el sector académico.
Perfecto. Ahora, también, perdón, Alejo, que te estamos llevando y trayendo para todos los temas.
Vamos. Intento seguir.
Son tantas cosas que tenemos que hablar.
Surgió también de la idea de traer a alguien de economía de una charla que tuvimos el otro día, que era que de verdad es un tema que a veces escapa uno y escucha cosas en la campaña y es como...
Es más, a veces uno escucha que están hablando de economía y dice, yo esto no entiendo nada hasta mañana.
Pues si me pasa a mí también, imagínate. No, hay temas, o sea, uno se especializa más en algunos temas, claro. Le interesan más algunos temas y los lee y está más formado al respecto, pero después hay otros en los que...
Sí. Además, bueno, como hemos estado hablando, atraviesa todo, ¿no? Todos los ámbitos. Entonces, a mí también me surge otra duda, que es algo que también se escucha mucho todos los días, pero en campaña también, el tema de los inversores, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay un miedo que viene con lo que vos decías, ¿no? Capaz que una cierta estigmatización que hubo en algún momento de decir, pero... Estos no van a traer a nadie que invierta acá, las empresas no van a querer. Entonces, ¿qué condiciones tiene Uruguay o impone Uruguay en su región, en América Latina, para atraer a esos inversores? ¿Y por qué a nosotros, como uruguayos, al Estado, le importan esas inversiones?
Bien, yo creo que gracias a... Bueno, a todo un conjunto de personas, pero que quizás podemos materializar, y acá me permiten que haga una referencia un poco política a Danilo Astori. La izquierda o la discusión política tuvo un giro en los últimos 20 años, sobre todo dentro de lo que es ahora sí la izquierda, entre otras cosas respecto a lo que son las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, el hecho de permitir la llegada de capitales extranjeros puede eventualmente tener algún riesgo, pero a todas luces, si se gestiona bien, si esa llegada de capitales extranjeros y de inversiones extranjeras se logra procesar de forma adecuada, las ventajas superan ampliamente a estos riesgos potenciales. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras suelen tener tecnología que acá quizás no tenemos, entonces ahí permea un poco la tecnología, suelen aportar también, o si se planifica de forma adecuada desde el Estado, suelen aportar a la diversificación de la estructura productiva de Uruguay, o pueden hacerlo, y sobre todo generan empleo. Entonces, sí es verdad, eventualmente podrían tener algunos riesgos asociados, sobre todo a momentos de inestabilidad o de flujos de capitales que se vuelven a su país y que entonces nos dejan acá en Uruguay un poco desnorteados. Eso es algo que ocurrió en otros momentos de la historia. Ahora, yo creo que de un tiempo a esta parte hemos logrado gestionar mejor esa llegada de inversiones a través de distintos programas, de forma tal que los beneficios sigan estando y esos potenciales riesgos se hayan disminuido sustancialmente. dentro de lo que les damos nosotros a las empresas, bueno, ni que hablar, está la estabilidad jurídica, política y económica. Creo que eso a esta altura ya no hay partido que no lo promueva, que no lo resalte como un atributo del país. Algunos ejemplos ahí son la no discriminación a las empresas extranjeras, la libre repatriación, etcétera. Pero después tenemos, por ejemplo, la ley de promoción de inversiones, que es un poco de lo que hablábamos hoy, esos incentivos a que determinadas empresas que nos interesan inviertan en Uruguay, o si ya están instaladas en Uruguay, sigan invirtiendo. Es lo que hablábamos de vuelta, de la posibilidad de reasignar para que las empresas que queremos que vengan ahora tengan incentivos, y quizás sacándole un poco esos incentivos a empresas que ya están instaladas. Después está también las zonas francas, que son zonas en el país en las que las empresas se pueden instalar con distintas preferencias tributarias. Y por último, le ofrecemos mucha infraestructura. Y ahí de vuelta es central el rol de las empresas públicas en la generación de esta infraestructura para atraer a estas inversiones. ¿Por qué? Un ejemplo clarísimo. Si Antel, o mejor dicho, vamos a no caer en un contrafáctico, la generación o la instalación del 5G por parte de Antel es indudable que genera incentivos o condiciones más favorables para que empresas vinculadas a la tecnología vengan a instalarse acá. Un paréntesis, ¿a qué me refiero con esto del contrafáctico? Iba a hacer el análisis de si Antel no hubiese invertido, capaz que algunas empresas no venían a instalarse, eso no se sabe, eso es un contrafáctico y es lo que no quería hacer. Pero sin lugar a dudas, la instalación del 5G, entre otras tecnologías, acá en Uruguay por parte de Antel, una empresa pública, genera condiciones que son a todas luces favorables para la llegada de empresas.
A mí, perdón de nuevo si te pongo en una situación incómoda, pero se ha hablado mucho de lo que pasó acá en Montevideo, en Uruguay en realidad, con el puerto de Montevideo. Eso ahora hubo nada, se dicen, es lo que se ha escuchado, que se vendió el puerto a una empresa extranjera. Eso, que si es así, de ser así, ¿qué podría implicar en el estado uruguayo, digamos?
Qué difícil me la pusiste.
Se vale pasar.
No, vamos a intentar esbozar una respuesta.
Pasapalabra.
Toda la discusión esta sobre bueno, la venta del puerto o el contrato que se firmó con Catón Latí tiene abajo una cuestión estrictamente económica, que es la escala mínima eficiente. Por no ponerme técnico, voy a omitir un poco explicar lo que es, porque de hecho es un tema que no es el que estudio yo y que entonces tendría dificultades para explicarlo de forma llana. Ahora, lo que está es un argumento, un sostén técnico a ese contrato que elaboró, de hecho, Gabriel, y que según, si le creemos a Gabriel O'Donnell, me refiero, si le creemos a ese trabajo, entonces habría argumentos económicos para defender esa transacción. Ahora, también ese trabajo hacía ciertas advertencias, estaba planteado como un condicional, o sea, si se cumple esto, entonces sería razonable hacerlo. Que se cumpla o no ese requisito, ese condicional, no está del todo claro. Y después, lo que sí es me parece a mí un error por parte del gobierno es haber firmado un contrato con un plazo tan largo. Eso me parece que de ninguna forma es posible justificarlo.
Bien, bueno, nos estamos quedando sin sí, mucho más tiempo. Nos quedaron un montón de cosas para tratar. Por ejemplo, lo de la pobreza infantil, que quedó para el final y es
y
algo
quedará para el año que viene.
Que no puede quedar para el final. Pero contamos contigo, Alejo, para un futuro. Estás más que invitado.
Bueno, muchísimas gracias.
Para volver.
Para tratar ese tema, capaz que traigo a Mauri de Rosa, que bueno, es alguien que estudia, sobre todo desigualdad, pero que es un tipo muy bueno explicando y creo que puede aportar mucho más que yo en términos de pobreza.
Bien, le mandamos un saludo entonces.
¿Cómo no?
Un buen saludo. Los esperamos a los dos. Estuvimos conversando hoy con Alejo Estavillo, licenciado en Ciencias Económicas, preparando un máster en Economía, así que nada, mucha suerte con eso, mucho éxito.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros hacemos un pequeño corte y ya volvemos con En Voz Alta para cerrar el programa de hoy. No. Muchas gracias.
Muy bien.
En Voz Alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas.
La expansión de la Universidad de la República a todo el país ha impactado en diferentes dimensiones de los territorios, habilitando el acceso a la educación superior pública y de calidad. Para conocer experiencias estudiantiles y trayectorias de formación novedosas, UDELAR en todo el país, martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Vuelve Un Cuarto Propio. Luego de una primera temporada y gira internacional, el colectivo La Tijera reestrena su obra Un Cuarto Propio, la habitación que nuestras abuelas no pudieron tener. Funciones del 14 al 21 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural La Madriguera. Cupos limitados. Información y reservas en obrauncuartopropio@gmail.com o en el Instagram del colectivo La Tijera.
Vida universitaria.
Encuesta de percepción estudiantil semestre par. A partir del 11 de noviembre se podrán completar las encuestas de percepción estudiantil de los cursos correspondientes al semestre par. Estas encuestas fueron diseñadas para recabar las opiniones del estudiantado respecto a las unidades curriculares y sus equipos docentes. Las encuestas de percepción estudiantil se encuentran en la plataforma EVA dentro de cada curso. Se completan de forma anónima en un tiempo de entre 10 a 20 minutos.
Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad UDELAR, de lunes a viernes a las 11.
En voz alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas.
Estamos de vuelta para este último bloque de En Voz Alta, penúltimo programa, además, del año.
Penúltimo programa del año, no lo habíamos dicho todavía.
Se pasó, la verdad, se pasó muy rápido. Tampoco fueron tantos, pero se pasó rápido, Bueno, estuvimos conversando acá hoy con Alejo, licenciado en Ciencias Económicas, que nos estuvo contando un poco de la situación de nuestro país en cuanto a la economía y, bueno, todos los otros temas que son atravesados también por la economía, que son incontables, creo yo.
No, y también me pareció que estuvo bueno haber podido incorporar esta parte de la UDELAR, bueno, estando acá en esta casa de estudios como estudiantes y ahora en el programa, que también es algo que estuvo atravesando la agenda política durante todo el periodo, que ojalá esté presente todas estas reivindicaciones, pero también lo que implica, porque a veces, capaz como también con esta idea de Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, se ve todo muy, muy separado y obviamente... Yo tenía una profe en problemas del desarrollo en la materia esta que tuvimos a PIA, que nos decía, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda?
Bueno, hay un famoso dicho que el dinero no compra la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari, ¿no? Bueno. Dicen, algunos dicen eso. habrá diferentes opiniones, pero es un dicho. Estuvimos hablando además de la educación, de algunos datos que son muy ilustrativos de lo que es nuestra realidad, que capaz que la vemos medio lejana, pero lo del trabajo joven, la informalidad, la pobreza, las cifras de pobreza que hablamos con Alejo dan cuenta de lo que es nuestra situación actual y que hay un montón de cosas que todavía como que no se han podido aceitar. Quizá hubo mejoras en un montón de estas situaciones en cuanto a hace 25 o 30 años. Justo 25 años tuvimos una crisis, pero bueno, nada, es como... ¿Qué falta hacer? De todo. Pero digo, hemos visto también algo que hablábamos con Alejo, que no hay recetas mágicas, ¿no? Y hay que atacar algunos problemas desde todo punto de vista. No es solo lo económico, como hablábamos, sino que también hay toda una red de cosas que también hay que mejorar, como la salud, la educación, que estuvimos hablando, fundamental. Entonces, nada, ¿cómo seguir de acá, no?
Es una gran pregunta.
Es una gran pregunta.
Qué bueno, que lo que pase el domingo puede marcar ciertas orientaciones, que fue algo también que estuvimos hablando.
Puede marcar, y también algo de lo que estuvimos nombrando es que, si bien puede marcar, hemos llegado como a un punto de estabilidad, de que, si bien quizá las visiones son bastante diferentes, hay como una estabilidad de nuestro estado en este momento que nos da ciertas garantías, por decirlo de alguna manera, en alguno de los ámbitos de este sentido, ¿no? Entonces, nada, hay como siempre llegamos a la misma conclusión, te das cuenta en los programas, sí. Hay mucho por hacer todavía.
Y también cuando no tenemos programa, también.
Cuando estamos fuera del aire también. Entonces, nada, los dejamos con alguno de esos datos para ir reflexionando entre todos sobre qué hacer de acá al futuro, cuál es la mejor opción de acá al futuro y cómo creemos que hay que encarar todos estos temas que obviamente tienen un montón de patas o aristas o como les guste decir. Así que nada.
Nos vemos el martes que viene.
Los dejamos por acá, nosotros nos vemos.
En el último programa de En Voz Alta de este ciclo.
El último programa de este ciclo. El futuro habrá que ver. pero bueno, nos vemos el martes que viene a las 14 horas, como siempre, en la radio de la Universidad Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias por acompañarnos.
Hemos cruzado diálogos y puntos de vista. Hemos encontrado voces con referencias sobre nuevos y viejos temas. En Voz Alta. Hasta la próxima voz.